Comí de un ácido y me puse a imaginar. Debía en una India perseguir su amor y ahora ya puedo verles junto a mí. Que al cabo de algún tiempo la encontró. Nació un indio pequeñito y vacilón, que sigue preguntando qué pasó. Con esta letra de Extremoduro, quinto centenario, no solo quiero homenajear hoy a Robe, sino también dar inicio al programa que tenemos por delante. Hoy vamos a convertirnos en la voz de denuncia o en la voz de conciencia de un fenómeno con tanto peso en nuestra historia que ha enterrado futuro. Futuros desolados en lugares que al oyente hoy le pillan lejos, pero cuyos productos le pillan muy cerca. El colonialismo y el neocolonialismo son dos fases de un mismo proceso de expolio, de sentencia y de desolación de aquellos pueblos periféricos del sur global por los tiranos de caras pálidas. Es nuestro deber derribar los relatos y discursos, informar a nuestro público y promover el cambio. Hoy seremos voz. Como el gran Eduardo Galeano dijo en su libro Las venas abiertas de América Latina, en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. Como creadores no solo de contenido, sino de esperanza, cuento conmigo con los más indicados invitados. Este programa de hoy tendrá como voz a estos queridos seres, pues yo soy un cara pálida de Sevilla y tampoco estoy para hablar de memoria de lo que mis antepasados oprimieron. Hoy están con nosotros, por un lado, Mariel y Guillermo, ambos miembros de la Asociación Sahara UPO y estudiantes de esta universidad, con grandes conocimientos sobre el neocolonialismo. Y por otro lado, a Daniela, que hace su segunda aparición en nuestro programa, directora de Stand Up, podcast hermano en Radio Alavide, miembro de Amnistía Internacional, con muchos conocimientos sobre derechos humanos y toca pelotas anticolonial de esta universidad. Bienvenidos, ya conoceréis el tono de debate. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Pues lo mismo, muchísimas gracias por esta invitación. Aquí, nada, dispuesta a dar el punto de vista disruptivo de esta conversación.
Sí, muchísimas gracias por tenernos aquí hoy.
Bueno, vamos a empezar yendo a saco para nuestros oyentes. ¿Cuál es la diferencia entre colonialismo y neocolonialismo? Porque muchas veces no nos queda muy clara.
Hacerlo vosotras y yo centro con la siguiente pregunta.
Pues, o sea, igual podríamos pensar en el colonialismo como en el fenómeno en sí, que hay que tener en cuenta que está esta idea de, ojo, no es solo el llegar a un sitio y empezar a colonizar, sino toda también como la implicación que tiene en torno a, pues, la cultura, por ejemplo, y hay que tener en cuenta cuáles son los efectos que tiene, no solo en el momento, sino también a largo plazo. Y el neocolonialismo como tal, pues podríamos hablar de las relaciones de dependencia que se crean a posteriori, una vez que como tal ya no existe esa relación directa entre la metrópolis y la colonia.
Muy bien. Está bien, pero me encanta porque la gente que nos estará escuchando no lo verá, pero que sepáis que se vuelcan todos a mirarme, ¿vale? Como si fuera yo a corregir o algo. Y no pasa nada, ¿vale? Estamos aquí para aprender. Bueno, pues voy a introducir yo la siguiente diferencia porque vamos a hablar mucho, vamos a estar conversando mucho acerca de lo decolonial y lo poscolonial. Y una cosa que nos da mucho coraje desde los sures es que se tomen las dos cosas como juntas y como si fuera lo mismo. Como siempre a Occidente le encanta homogeneizar y universalizar las cosas, ¿vale? Y realmente, sí es verdad que el punto de diferencia entre ambos métodos analíticos está en que en el caso postcolonial lo que hace es analizar sobre todo desde el proceso de las independencias, en este caso de África, Oriente Medio, y también un poco en el colonialismo que sobre todo llevó a cabo el Reino Unido con Francia. Y sin embargo, el punto de vista de colonial lo que hace es analizar también esa estructura proveniente de la colonia, centrado sobre todo en América Latina y el Caribe, malamente llamada, ¿no? Pero oficialmente para algunos pueblos originarios, llamada Abya Yala, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que la decolonialidad toma en su enfoque que todavía continuamos en la colonia porque todavía existe diferentes formas de colonizar que se siguen perpetuando. Pero bueno, ya luego iremos matizando un poquito esto.
Matizando la forma. Bueno, de hecho las podemos matizar ahora. ¿Qué tipo de colonialismo hay?
Pues, por ejemplo, voy a nombrar dos para situarnos. Una es la colonialidad de género, ¿vale? En la que tenemos a María Lugones, que nos habla de ello, y es cómo cuando se lleva a cabo la colonización, que proviene de una base judeocristiana de sistema binario, lo imponen a los pueblos originarios en la que existían sociedades en las que el género no estaba limitado solamente en hombre-mujer, ¿vale? O sea, ya tenemos una imposición de género. Y la segunda es una colonialidad del saber en la que se impone el conocimiento de la sociedad judeocristiana, ¿vale?, sobre los pueblos originarios. Y esto tiene un desglose para entender esa colonialidad del saber que sigue existiendo, y es que Mignolo, un teórico en Abya-Yala muy importante, habla de un genocidio epistémico. ¿Qué significa esto? Que cuando se llega a América Latina, se arrasa con toda la sabiduría de los pueblos originarios que allí se encontraba, y se impone la Judea cristiana tal en sus vertientes, ¿vale? También muy importante es, en este sentido, Miranda Fricker, porque ella acuña el término epistemicidio del saber, en el que ella dice de que hay discursos y pensamientos que son más válidos que otros. Es decir, la cosmovisión occidental y el análisis occidental es más valioso y más importante que la que viene de los pueblos originarios. O sea que en todos los análisis de todas las líneas ideológicas, da igual si nos embarcamos, por ejemplo, hablando de marxismo, liberalismo, socialdemocracia, como queramos simplificar las ideologías, todas vienen de un marco teórico y de una base teórica judeocristiana. O sea, tienen los mismos pensadores, cada uno bebe de lo mismo, entonces viene a ser lo mismo. Y tiene más peso que hagas un análisis de la colonización desde sus pensamientos que desde el pensamiento de un chamán o una persona sabia de un pueblo originario que te está queriendo aportar una dinámica diferente de ver la política o la sociedad. ¿Por qué no vale? Porque no es una persona académica y no bebe de estos saberes. Me voy a callar, porque si no yo puedo estar así un rato.
¿Sabes? Bueno, después vamos a hablar de academia, yo creo también, pero sí que hay, de hecho, bueno, yo no estoy muy puesto en este tema, corregirme, pero se queman los códices mayas, nada más llegan los colonizadores, uno de los actores, yo creo que estudiamos nosotros en Historia de Forma de Escritura, que llegan los curas y hacen boom a la hoguera y a tomar por saco,
¿no? Exactamente, exactamente. O, por ejemplo, esa evangelización que hubo de todos los saberes. O sea, ejemplo típico que pongo yo para ver esto, ¿vale? Cuando llegan los jesuitas y empieza el proceso evangelizador, ¿qué hicieron? Con todas las deidades, espíritu, creencias o religiones que tenían los pueblos originarios, lo evangelizan. Eso quiere decir que si había, voy a poner el ejemplo de Paraguay, un espíritu de una deidad tal, pues si ellos lo consideraban que eso estaba más asociado a la mujer, pues ahora lo asocian a una virgen o a una santa. Que dentro de esa cosmología guaraní, porque realmente es un poco difuso lo del tema del género en los guaraníes, por ejemplo, es que no hay indicio de que hubiera sido binario. Pues ahora son todos Dios. O sea, cada vez que estaba referido a una deidad como era hombre, pues es Dios y la Virgen. Entonces, esa es, por ejemplo, un tipo de colonialidad de género. Y aparte de que destruyeron todo tipo de fuente de lo poco que haya habido escrito sobre esa sabiduría, sobre ese pensamiento.
Que esto, por conectarlo también con la actualidad, y lo veíamos ya en el siglo XVI en la colonización española, pero ahora mismo es exactamente lo que está haciendo también Israel. Es decir, si tú miras la historia reciente de Palestina, cada vez que los palestinos han tenido un intento de construir, pues, un centro de estudios palestinos, ya sea en la propia Palestina o incluso en el Líbano, Israel ha tendido a destruirlos, a masacrarlos y a acabar con todas esas fuentes que luego, pues, se podían haber utilizado para construir una historia diferente, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Y sobre todo el punto de vista de cómo lo viven, o sea, de la vivencia de sus cuerpos, de cómo están viviendo, no solamente ellas, sino sus antepasados, todo el genocidio, todo ese apartheid. Claro, es importante que la voz y muchas veces la experiencia que tengamos sea de ellas mismas, sean de esos cuerpos. Entonces, claro, es una de las armas que utiliza Israel. Quiere acabar y aniquilar ese pensamiento, que no es muy diferente de lo que hizo el Reino Unido y de lo que hizo España y Portugal.
No tiene, vamos, que es la misma práctica que utilizan cualquier tipo de imperio colonial en cualquier lado. Lo tiro para mi tierra, para mi caso, en Irlanda también hacían lo mismo. Las prácticas de consumo las hicieron desaparecer a fuerza bruta, mismo con los patrones de herencia, con la conversión, desaparecieron muchas prácticas comunitarias. que hoy en día no es género, pero son otro tipo de prácticas que se han perdido. Y hablando de esto, vamos a traer la academia, vamos a sacar punto fuerte. Vamos a criticar aquí a la universidad. ¿Qué papel juega el colonialismo en las universidades? ¿Hay colonialismo en las universidades? Está claro que sí.
Yo creo que se ejemplifica muy bien, o sea, la respuesta es afirmativa, en el caso del Sáhara Occidental y como en muchas universidades, incluida la Pablo de la Vide, se le dan espacio a catedráticos de universidades como la de Rabat, que utilizan ese espacio académico para blanquear discursos que realmente lo que hacen es legitimar la ocupación del Sáhara Occidental. Esto que es tan abstracto se tradujo hace unos meses en un acto titulado La descentralización de Marruecos, comparándolo con las autonomías españolas. Cuando estuvimos allí como Saharupo, escuchamos el discurso que no respetaba el derecho internacional siquiera, que sabemos que muchas veces es papel mojado, pero que ni siquiera los catedráticos de derecho respeten el derecho internacional. Es bastante significativo de dónde quieren llevar. Y es un tipo de charla que no está basado ni en el derecho, ni siquiera decimos que tengan una perspectiva crítica, sino que respeten al menos las pautas de las instituciones que ellos defienden, como puede ser la Unión Europea. Y llamaba a Sáhara Occidental provincias del sur. Y cuando se les confrontaron, mostraron una actitud bastante violenta con nosotras las estudiantes. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como estudiantado de la Pablo Lavide y de otras muchas universidades confrontar este tipo de discursos e incomodar a los académicos, porque muchas veces están en su atalaya de yo soy catedrático, yo sé mucho sobre derecho y utilizo este argumento de autoridad para meter colonialismo, para meter violaciones de los derechos humanos. Y tenemos que estar ahí nosotras con un discurso crítico, académico y fundamentado, porque su respuesta cuando le decíamos que el Sahara era un territorio ocupado, como dice las Naciones Unidas, era eso no es académicamente correcto. Sí es académicamente correcto, lo que pasa es que no te conviene.
Es literalmente un peligro porque es un discurso absolutamente cientifista que viene a amenazar, como ya hicieron los nazis, con una base científica de ese racismo. Es decir, yo creo que hay que combatir desde aquí, desde la radio, desde los espacios que ustedes defendéis, porque, como tú dices, una auténtica amenaza, sobre todo para el rigor internacional del derecho internacional, como un profesor de derecho va a cuestionar el derecho internacional.
Es que literalmente lo que ocurrió es que te cogen y te dicen, es que esta sentencia dice esto, y nosotros le decíamos, perdona, es que el párrafo de abajo dice claramente lo contrario, o sea, me estás mintiendo. Y ellos, es que esto no es académico, y mientras tanto, lo que más brutal personalmente me pareció es que había catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de la Vide, de la Universidad de León, completamente en silencio, callados, sin decir nada, completamente cómplices ante esta situación y permitiendo y beneficiándose, entendemos también de alguna forma, de todo este acto.
Es que yo lo que veo, en lo que he visto en estos años de universidad escuchando a... En general, cualquier asignatura, o sea, da igual la que sea, pero por ejemplo, en el caso del Sahara con este tipo de situaciones, creo que se materializa mejor y es que lo que no podemos negar es que, en general, el sistema educativo universitario de Occidente sigue siendo colono, sigue siendo colonial por lo mismo, porque ¿dónde se apoyan estos saberes? No se apoyan en esas voces que son las colonizadas, no se apoyan en ellas, se apoyan en la del colono, en la que tiene margen de poder. Y yo creo que la academia se refuerza todavía más en ello, porque si eres profe de Derecho Constitucional en general, que una persona que es jurista, ¿no? Que todavía dices tú, bueno, por lo menos defiéndeme, que para eso tenemos una constitución, para eso hay sentencias, lo ha dicho un tribunal, ya que validamos esto dentro del sistema donde vivimos, por lo menos dame un criterio imparcial. Y yo creo que eso es muy complicado, complicado que alguien sea imparcial en la academia. No puedes serlo. Siempre vas a beber de una teoría o de una base que es producto de pensadores coloniales y que han manifestado además su como acción y alternativa el colonizar. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ese ejemplo lo que me demuestra es que la cuestión saharaui para la Universidad Pablo de Olavide es un caso ya resuelto, ¿no? O sea, ¿qué estamos dando por hecho como comunidad educativa que el Sahara entonces pertenece a Marruecos? O sea, ¿dónde está la validez de esos discursos? Aunque nos apoyáramos en el punto de vista occidental, en la academia. O sea, ¿cómo bebes de eso? Si luego tú en tu cátedra me vas a exigir que te cite literal un artículo y una interpretación en un caso práctico de derecho, ¿sabes? O sea, creo que es una incoherencia nata que a veces cuesta mucho lidiar en general en cualquier universidad, porque la que vale es esta. O sea, lo que vale aquí es los pensadores de donde han bebido. Y da igual que hayan sido pensadores, aunque te toquen líneas marxistas o liberales, da igual, han bebido de lo mismo, dicen lo mismo, cogen lo que se le da la gana. Y toda esa base tiene una base y un producto colonial. ¿Cómo pretendes dar una respuesta anticolonial, decolonial o poscolonial si bebes de ese análisis? O sea, os voy a poner un poco un ejemplo para intentar materializar lo que os digo, y es cuando el ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, eso fue un proyecto marxista para el sur global, pero no deja de ser un proyecto occidental tomado por Abya Yala o por el sur. ¿Qué quiere decir? Que lo que vale es ese proyecto que nace de Occidente y se aplica. No estás tomando en cuenta la voz del sur. ¿Qué pasa? Que cuando ya no te queda nada, pues tú bebes de ello. O sea, te acoge a un clavo ardiendo. Es muy fácil pensar a elegir. ¿Qué prefieres? Claro, cuando no tienes cómo elegir. Entonces, la situación de Acader, la situación de poder y de saber que tiene la academia y la universidad, llega demasiado lejos. Llega hasta puntos en el que su incoherencia se materializa en situaciones como esa, en la propia negación del apartheid que vive el pueblo saharaui, y que no quieren reconocer, y no se pone nadie de acuerdo para hacerlo.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniela, y yo sé que para todas es muy incómodo reconocer el colonialismo que tenemos interiorizado, y cuando tú ves la universidad, tus autoridades, tus referentes, tú intentas ser como ellos, y si no tenemos ningún referente anticolonial, porque hay como una especie de idea que yo me rebaté bastante, que es como, no, nosotros somos objetivos, somos científicos totalmente objetivos, no hay ideología ninguna. Sinceramente, yo, la conclusión a la que he llegado, persona que dice eso, que no tiene ninguna ideología, es que tiene la ideología de la institución.
Exacto.
Que tiene la ideología del statu quo. Entonces, exacto, claro, piensa que no tiene ninguna ideología porque no estás confrontando nada en ningún momento. Y es muy complicado rechazar esos referentes, es complicado rechazar parte de ti misma que tienes desde pequeña y darte cuenta que no sé, las Naciones Unidas, pues a lo mejor no era lo que tú esperabas. Darte cuenta que a lo mejor ser parlamentaria en la Unión Europea o trabajar en alguno de sus órganos no es tan guay y tan pro derechos humanos como pensabas cuando eras chica, porque es lo que te han vendido.
Exacto. Exacto. Hay una figura clave que a mí me gusta mucho mencionar, que lo descubrí hace poco leyendo a Castro Gómez, que analiza un poco la figura del intelectual occidental que se cree Dios. O sea, cuando se cree Dios, se cree el punto cero. ¿Qué significa esto? Que se cree capaz de observar el mundo desde una supuesta neutralidad y objetividad sin ser observado ni situado. Por ejemplo, la ciencia y la filosofía que legitimaron la conquista y lo siguen haciendo operaban desde este punto cero, desde donde se clasificó, racializó y jerarquizó al mundo sin admitir que su mirada era particularmente interesada y situada. ¿Esto qué significa? Pues que un acto que se justifica desde la ibris, desde una razón que se cree divina y universal, pues no es un acto de civilización, sino una arrogancia epistémica totalitaria. Y eso es la academia. O sea, eso es la universidad que estamos todos esperando el año que viene sacarnos el título. Pero yo creo que lo importante es ser consciente de ello. O sea, el intentar realmente quitarnos las gafas de los pensamientos y de las líneas ideológicas de las que bebemos para entender realmente el sistema colonial que se vive, ¿no? Que lo del Sahara es una vergüenza que yo creo que llega a demasiado lejos, teniendo en cuenta la responsabilidad internacional de España y cómo juega con la soberanía del pueblo saharaui, porque yo pienso y veo que lo que sigue haciendo justamente España con como potencia, o sea, es potencia, sus ganas, España potencia, es potencia colonial, es seguir despojando al Sáhara de sus saberes. ¿Y qué significa que siga despojando al Sáhara de sus saberes? Que siga despojándole de su pensamiento, de sus principios y de su autodeterminación. O sea, de esa forma. ¿Y qué haces? Que se permitan dar cátedras a Marruecos en la que habla libremente como si el Sahara fuera una provincia más del país, lo que hace es perpetuar ese despojo. O sea, lo estamos viendo lo estamos viendo en directo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que salga Peter Sánchez de vez en cuando y me diga, ah, pues mira, lo que está pasando en Palestina es un genocidio, cuando, bro, tú has visto ahí al otro lado de tu país lo que está pasando, ¿sabes? O sea, ¿cuál es tu punto de vista con eso? Entonces, yo creo que va más allá de la hipocresía. Yo creo que es una actitud completamente colonial de las cuales ellos no pueden despegarse porque les interesa. O sea, es parte de ellos. Entonces no les viene bien el ser lo contrario.
Ay, perdón si te interrumpo, Daniela. No, ahí va ahí yo. ¿Hasta qué punto este despojo epistemológico no va de la mano del despojo material? ¿O uno se causa a otro? ¿O tú crees que es fruto directamente de ser un país colonial por el devenir histórico?
No, o sea, en general Occidente. O sea, todo lo que hace Occidente, nos guste o no, no deja de ser producto colonial. Es que yo creo que esa es la conversación más incómoda que existe en este lado del mundo, en el norte global. Y es el de reconocer, da igual lo que nosotras hagamos, siempre va a ser colonial. Porque siempre vas a tener la misma base, siempre te va a ver lo mismo. Por eso, yo sé que luego me gano mucho hater por poner siempre este mismo ejemplo. Por eso... yo tengo una crítica muy fuerte hacia el marxismo, porque siento que pretende ser un punto de vista material que intenta analizar y proponer entre comillas, ¿no? Proyectos también entre comillas a la solución colonial, cuando sigue siendo un proyecto colonial.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó en la COP? En la COP fueron los pueblos originarios y a patadas. O sea, ¿qué esperaban? ¿Que los recibiéramos chill? No, hermano, estás acabando con lo poco que queda, o sea, con lo que no queda nada. ¿Les han escuchado? No les han escuchado. ¿Por qué? Porque también cada intervención o cuestiones que digan se sale del panorama, del cerebro que puede entender un académico occidental. Es que yo creo que también eso es un problema, y es como que el cerebro occidental está preparado solo para entenderse a sí mismo y a los conocimientos que vienen de sí mismo. Cuando tú ya te sales de ahí, intentas entender otro punto de vista, te explota la cabeza. Que no digo que todo el mundo sea así, porque yo estoy ahora mismo sentada aquí con personas que logran tener una empatía muy grande. Pero...
Mira, vamos a ir a un ejemplo que yo creo que para traerlo al terreno histórico.
Venga, eso, historiador.
La idea del regalo en muchos pueblos originarios. Yo creo que eso al occidental no le entra en la cabeza, y ve muchas veces como estos pueblos se regalan cosas o regalaban cosas a los colonos como un acto de interés. Y yo creo que muchas veces no, es difícil llegar más allá. Yo qué sé, los comanches, por ejemplo, se me viene a la cabeza. ¿Y encontráis otras prácticas similares que quizás sean difíciles? ¿Plan que es que se asimilen a estas?
Defínelo un poquito para quien no sepa de lo que estás hablando.
El regalo, bueno, es que yo tampoco estoy... Es que estoy tocando temas que no son los míos, pero bueno. El regalo es la idea de un regalo que se hace a una persona, ¿no? Un gesto diplomático, al menos lo entiendo yo.
Vale.
En la cual no, la importancia no es el hecho de que tú regales algo más grande, sino si tú tienes más recursos y puedes permitirte un regalo mayor, harás un regalo mayor, y si no, la otra persona puede que se sienta ofendida. La cuestión no es el hecho del tamaño del regalo de la opulencia, sino el hecho de que tú ayudes a la otra persona con lo que tú tienes, ¿no? Si mal no...
Eso a mí me suena a caridad, solidaridad. Me suena un valor cristiano súper... ¡Ay, te veo pobrecito!
Y muchas veces lo analizamos desde ese punto de vista, en vez de lo mismo como un gesto de, ya está, de solidaridad quizás entre originarios.
Pues no sé.
¿Se os ocurre un caso similar? No sé.
Que no sé si quieres que vayan por ahí los tiros, pero, por ejemplo, algo así que también vemos y que no nos lo podemos creer es la idea de la propiedad privada. La idea de que, por ejemplo, para muchos pueblos originarios, como por ejemplo el pueblo mapuche o los pueblos mapuches, no existía la propiedad privada y de repente les cercaban los campos y ellos seguían cruzando las vallas porque eso había sido siempre su tierra. Claro. Y no existía la idea de que eso pudiera ser solo tuyo. En plan, es la tierra es de todos, what the fuck, me vas a poner aquí una pedazo de valla en mi campo que llevo aquí toda la vida. Y se los cargaban porque no entendían la propiedad privada. Ya de repente parece como que la propiedad privada es un universal que está en todo el mundo y que no podemos imaginar un mundo en el que no haya propiedad privada, cuando obviamente existe un mundo en el que no existe propiedad privada porque ya existían sociedades en las que no había, y lo que ha habido es una imposición colonial, por ejemplo, también en este ámbito, ¿no?
Y me gusta mucho tu ejemplo porque me has recordado uno, y es hace poco en uno de los diplos que estaba haciendo de la Universidad de México. Surgió un debate muy bueno sobre el sentido de la comunidad. Hay una diferencia muy grande en el sentido de comunidad que tienen los pueblos originarios del que tienen los movimientos sociales. Hoy que intentamos combatir ese individualismo con lo comunitario, Occidente se centra mucho en lo colectivo. Lo colectivo no es lo mismo que lo comunitario. ¿Por qué? Lo comunitario es muy, muy, muy de esos pueblos, muy de los pueblos originarios, porque el sentido de comunidad es un sentido súper amplio y complejo que abarca que en la interacción que tenemos nosotras como seres dentro de una comunidad, tiene una política de cuidados, de vínculos, de convivencia, que se sale completamente de la norma. O sea, el sentido comunitario es... tiene como un ápice de incondicionalidad que no lo tiene la colectivización. Ejemplo que se me ocurre muy bien de comunidad que rompe los esquemas: las mujeres zapatistas. O sea, las mujeres zapatistas son, o sea, yo las son de otro, para mí son de otro planeta, fuera de este mundo. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando hablamos de comunidad en Occidente se confunde con colectivizarse. Cuando tú hablas de colectivizarse, está tan contaminado de lo que es el marxismo que tú piensas que tú te tienes que colectivizar solamente para luchar y marchar. ¿Sabes? O sea, en plan,
incluso de rendimiento. Plan,
claro, o sea, vamos a colectivizarnos, vamos a luchar, vamos a tal. Y es como, bro, o sea, vale, está bien. Yo soy partidaria de mejor quedaros vosotros con discurso, dejarnos ya nosotras en paz, que nos vamos a tocar, ¿no? Colectivizas para un fin. Tú no te, o sea, ese sentido de yo me colectivizo para esto, yo voy a esto. Y no, no es eso. O sea, el sentido de comunidad es aprender a vivir en diferentes tipos de vínculos. Esto también rompe mucho con la idea de familia nuclear que tenemos en Occidente, donde la familia tiene una prioridad por encima del resto. En una comunidad entendida desde los saberes originarios, eso no es así. O sea, no funciona en esa dinámica. Entonces yo creo que eso en Occidente nos cuesta muchísimo interiorizar. O sea, entender de que cuando nos colectivizamos no es solamente para una lucha, sino también simplemente para vivir la vida y disfrutar la vida. No tiene que ser para que tú te pongas a quemar contenedores constantemente, ¿no?
Sí, o a trabajar parcela en el campo, que puede ser.
Exactamente.
Para vivir todos los días, hacerte una merendola en medio de donde sea, y ya está.
Para no hacer nada. Ya, o sea, ser comunidad para no hacer nada. O sea, con el debate que tenemos hoy en día, por ejemplo, con la tecnología y todo esto, o IA, por ejemplo, cuando se pone en tela de juicio cuando una persona va a maternar, ¿vale? Da igual la forma que sea, siempre se prioriza el... por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque a mí me gusta bajar la realidad. Si una mujer decide quedarse embarazada, ¿no? Te hacen los test estos de para saber cómo está el niño, ¿no? Si está bien o no sé qué. Y tú tienes la opción de elegir, ¿no? De decir, bueno, es que si la criatura me va a venir con este problema, pues yo prefiero no tenerlo. Entonces tú ya estás teniendo una decisión a la carta. Ojo, cuidado, que no quiero que esto se marque con el tema de los pro vida y tal. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú estás decidiendo de... Tú no quieres maternar a una persona con discapacidad. Porque es que va a sufrir, es que lo va a... Eso lo que a mí me dice y me habla es de qué tipo de comunidad somos, que no somos... ¿Qué tipo de sociedad tan hostil somos que no querramos maternar a las infancias que vengan con algún tipo de condición. Eso en un sentido comunitario originario no existe, no pasa. O sea, tú maternas de igual, sigue siendo una infancia. Entonces, ¿por qué decidimos? ¿Por qué existe ese criterio de elección? ¿Por qué tú puedes tomar? Porque tú en ti mismo, individual, decides, yo elijo no hacerlo. Eso es muy del liberalismo y el capitalismo. Tienes el privilegio de elegir y decidir no hacerlo. Porque sabes que tu sociedad no está preparada para ello.
Y no quiere estar preparada.
Y no quiere. Porque nadie quiere un hijo o una hija que sufra unas ciertas condiciones. Que se puede entender, pero... O sea, me pregunto yo hasta qué punto realmente reflexionamos mucho del por qué no. ¿Qué queremos? ¿Solamente que haya... O sea, ¿qué queremos? ¿Personas perfectas? O sea, ¿todo tiene que ser perfecto? ¿Todo tiene que... Hasta ese punto es minimalista Occidente? ¿Cuál es el problema de ser una persona que no esté en ese rango de margen? Entonces a mí como que ahí me vuela mucho la cabeza de ese sentido de comunidad, de pueblo que tiene Occidente.
Sí, la homogenización que hemos hablado.
Y universalización, sí.
Simplemente el universalismo cristiano, sobre todo.
Judeocristiano.
Bueno, judeocristiano.
Yo quiero decir una pequeña cosa, que yo creo que una de las herramientas más importante que te da la decolonialidad es precisamente eso, desnaturalizar discursos que llevamos mamando desde que somos pequeños. Sobre todo, yo lo que más he leído es la naturalización del patriarcado y como tú al leer más allá de las fuentes más típicas, más tradicionales, más occidentales, te das cuenta de que si bien yo no creo que haya habido un matriarcado según lo que he leído, sí hay sociedades matrilocales, matrilineales, que sí ha habido esa igualdad, ¿no? Y es muy importante deconstruir esa naturalización, destruirla más bien, porque nos ayuda a tener un horizonte. O sea, el hecho de conocer la vida más allá de nuestra cajita cerrada que nos suelen entregar, nos ayuda a imaginar futuros que realmente sean esperanzadores. Más allá del capitalismo, más allá del patriarcado, más allá a lo mejor de la propiedad también privada. Y yo es una de las cosas que más valoro de haber podido llegar a estos autores y autoras que dan ese punto de vista, que es una visión de la historia real. Porque hace poco pude estar escuchando a una arqueóloga de género y a una historiadora también que estaba especializada en historia mixta, no en historia de las mujeres, sino historia mixta, es decir, completar la historia. No es hablar de las mujeres en un capítulo, no es hablar de los pueblos originarios en un capítulo, no, es entender la historia de forma completa, no desde nuestra lente individualista, capitalista, occidentalista, porque es lo más riguroso realmente, porque como historiadores, como sociólogas o lo que seamos, necesitamos esos puntos de vista. Necesitamos comprender la realidad tal cual.
Es una mierda. La verdad que deja el capítulo de mujeres para el final del libro o el capítulo de...
Pueblo. Como cuota de perspectiva de género. En plan.
Yo en mi TFG no me daba la vida y dije, lo quito antes que poner un parrafito. En plan, voy a tener la decencia, al menos de decir al final que ya era otro trabajo sobre esto antes que meterlo aquí de mala manera y ya está. Porque es que me parece una falta de respeto. De hecho, muchas exposiciones en los museos, que es donde más se ve, dice, venga, pero ¿cómo los pueblos originarios, cómo afectó esto? El último parrafito en la última esquina de la sala va para eso, el resto no.
Que me hace gracia, me recuerda a uno de los años, el año pasado no, el anterior, en las visitas guiadas del Alcázar, las teatralizadas nocturnas, me hizo mucha gracia porque le dedicaron todo el guión a las mujeres que habían pasado el Alcázar. Y yo sé que quienes se dedicaron a hacer ese guión intentaron dar como una especie de protagonismo de tal, pero realmente la visita guiada estaba centrada en las mujeres como papel de amantes, de madres, de tal. Pero no había ese liderazgo. O sea, la visión del discurso que había cuando tú hacías la visita guiada es de que todas eran como una especie de mujeres florero, histéricas, que estuvieron acostándose con uno o con otro, pero realmente a mí lo que me hizo cuestionarme de si eso fue así, ¿sabes? O sea, porque revivieron varias reinas que pasaron por ahí, luego también el concepto que tenemos de María Padilla, de la gran la amante, ¿no? De Pedro el Cruel, no sé, como que me resonó mucho por eso, y yo digo, eso es lo que pasa cuando lo intentas hacer forzado y quedar bien.
Sí, mételo como una cuña. Pero es verdad que estas perspectivas nos dan unas opciones que no se han practicado nunca, porque muchas de ellas no las hemos practicado ni siquiera allí, menos aquí, y que otras opciones que sí, como el marxismo o el liberalismo y tal, que han fracasado, perdón, no voy a hacer yo aquí el que diga que el marxismo ha fracasado, me están mirando desde el otro lado de la pantalla. El anarquismo todavía no.
A ver, yo no creo que es que... O sea, yo creo que justamente sí, pero... el tema binario de lucha, de medírsela a ver quién la tiene más grande entre el liberalismo y el marxismo, es un error. O sea, entiendo que son análisis, sistema, como le queráis llamar, completamente válidos para las personas que creen en ello. Y yo pienso, guay, quedároslo en Occidente, dejarnos a nosotras en paz, ¿sabes? Es como... Porque a mí me duele venir de una tierra y de un país en el que el liberalismo ha catalizado tanto la mentalidad de la gente. O sea, yo porque tengo la suerte de haber tenido la abuela que tuve y la comunidad en la que crecí, pero yo veo en los stories de mis amigos y amigas de la infancia y esa reprogramación liberal total es doloroso, pero también es doloroso ver cómo la respuesta a de cómo salimos adelante sea una respuesta completamente marxista también. Es que a mí me duelen las dos cosas.
Pueden ser mixtas, también pueden ser respuestas mixtas de escuchar el modelo decolonial y escuchar estas corrientes. Evidentemente tiene que venir de la voz de los pueblos originarios.
Pero duele mucho cuando tú intentas no deconstruir, porque ya como que ya me cada vez me alejo más de la palabra deconstrucción, porque el deconstruir a veces implica que aunque tú remuevas tus bases de pensamiento, tú vuelvas a hacer el mismo cimiento. Yo quiero desaprender de esas lógicas y de esas ideas. ¿Y qué pasa? Que cada vez que intento desaprender de esas lógicas y esas ideas, me encuentro que, como yo no me sustento en una base analista materialista, que es en este campo, claro, la que mejor lo abarca es el marxismo, pues mi pensamiento y mi forma analítica es inválido. Si no está apoyado por lo materialista, no es así. Y yo creo que a veces un análisis, y es que es así, un análisis decolonial va más allá del materialismo, abarca saberes que trascienden de la lógica total. Y son cosas incompatibles. Tú no puedes ser materialista y a la vez tener un pensamiento decolonial. Es que no se puede. No se puede ser positivista y... Yo en mi nivel de exigencia no conviven ambas cosas.
No pueden convivir, pues.
No se puede ser anticolonial y marxista, desde mi análisis. O eres una cosa o eres otra, pero las dos no puedes. A ver, he dicho en voz alta un pensamiento que yo tengo fijo, pero luego yo alineo mis chakras, tomo tecito, soy ascendente Piscis. Y digo, bueno, vale, está bien, vamos a dejarle a los pobres, que es lo único que tienen, encima que no tienen magia, no tienen nada, pues bueno, vamos a hacer la magia que le den a ellos nuevamente, Occidente ahí apropiándose, pero bueno, no pasa nada, se les perdona, ya está.
Vamos a terrenos pantanosos. Derechos humanos. ¿Cómo se utilizan los derechos humanos desde Occidente para justificar intervenciones? Sáhara. ¿Cómo se pueden utilizar los derechos humanos para blanquear ciertas actitudes?
Es que en el caso del Sáhara, yo creo que el problema es que igual incluso no llegan ni a utilizarse los derechos humanos, porque no se puede ni hablar de derechos humanos. Porque si allí no puede entrar nadie que sea ni periodista ni observadores internacionales. Intentó en su momento ir el secretario general de Naciones Unidas y le dijeron, tú aquí no entras. Y se tuvo que ir a los campamentos de refugiados de Argelia, donde sí que le dejaban entrar. Y también que la misión que hay allí internacional, la MINURSO, ¿no? La misión internacional para el referéndum en el Sáhara Occidental, por Occidente, por Francia y por Estados Unidos, en ningún momento se ha permitido que tenga un papel de observación de los derechos humanos. Es decir, que si tú eres un casco oscuro en el Sáhara Occidental y le pegan un tiro a una mujer saharaui delante tuyo, tú no puedes reportar que eso ha ocurrido. O sea, no da pie prácticamente a que incluso se produzca un posterior blanqueamiento en torno al uso de los derechos humanos, porque no se pueden prácticamente ni reportar.
Sí, sí, que es nulo, literalmente un poco...
Como que ni derechos humanos ni nada. O sea, no existen. Ya los derechos humanos tienen limitación entre... La frontera de los derechos humanos es todo el mundo menos Palestina y el... Ahí no. Ahí no son sujetos de derecho, cuidado, hablando en términos jurídicos.
Y no hay ningún tipo de, desde el desconocimiento, ningún tipo de justificación de la ocupación bajo un régimen de, no, es que van a vivir mejor, como por ejemplo puede pasar en Palestina, que muchas veces el Estado de Israel tira, no, es que con nosotros van a vivir mejor, van a tener derecho las mujeres, van a tener derecho las personas LGTBIQ+, no hay ningún tipo de... Bueno, yo entiendo...
Porque ¿cuál es la justificación de Marruecos, claro, sobre el Sahara Occidental?
Que es históricamente suyo.
Y ya está.
Que ha sido desmentido por ya, la ONU.
Claro.
Que aunque hubo colaboraciones con el sultanato en esos momentos, no significa que perteneciese a Marruecos.
Pero es por esa proyección del Gran Marruecos, ¿no?
Sí, sí, son, sí, al final, imperialismo puro y duro, también por parte de Marruecos.
Claro, es lo mismo que le pasa a Israel con Palestina. ¿Cuál es esa proyección de política exterior de Israel sobre Palestina en términos internacionalistas? Nosotros somos demócratas, nosotros somos occidentales, nosotros somos el progreso y esta gente son unos bárbaros, unos incivilizados. Nuestra labor...
Domesticarlo.
Es domesticarlo. Que entiendo, por eso pregunto, es con
Marruecos,
caso.
Pregunto si con Marruecos pasa una cosa parecida.
Bueno, Marruecos en el 2011 intentó hacer como un giro de... a raíz de lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con esas supuestas primaveras árabes, pues sí que hizo un intento de, vamos a pintarnos un poco más de demócratas, más de derechos humanos, para lo cual, hay que decirlo, pues profesores de la Universidad Pablo de Olavide participaron en la redacción de una nueva constitución para Marruecos, que lo que hacía esta nueva constitución era un poco como apropiarse de todo lo que hasta entonces Marruecos estaba eliminando de otras formas. Y de repente, por ejemplo, lo que hace con pues rifeños o saharauis es que se los apropia por completo. ¿En qué sentido? Pues de repente, bueno, el hasanilla, que es el idioma, por ejemplo, saharaui, pues es un idioma también reconocido en Marruecos. Es decir, se aprovechan de él, están sacando rédito económico, luego te pueden montar festivales, etc., etc., de hasaní, pero ojo que los saharauis lo utilicen en el colegio. Como tiene esa doble vara de medir, y todo eso muy a raíz de ese cambio que se hace en el 2011, en el que participan profesores de universidad, aunque ya sabemos cómo es el régimen marroquí, pues participan en ese proyecto, y que desde entonces realmente hemos visto cómo Marruecos ha tenido un giro en dirección contraria, y tenemos autoras como está, pues, por ejemplo, Irene Fernández Molina, que hablan de un creciente autoritarismo en Marruecos, que está ocurriendo lo contrario, aunque crecientemente en Occidente se está intentando pintar como si Marruecos fuera cada vez más democrático, cuando es lo contrario.
Sí, o sea, y también... Ay, yo no considero que Marruecos sea una democracia, yo considero que es un régimen. Y la propia población marroquí, o sea, incluso los saharauis, dicen, es que nosotros no sabemos qué pasa exactamente, qué le hacen exactamente a nuestra gente, porque no hay nadie que pueda observar eso. O sea, está bastante blindado y tienen una impunidad absoluta todo lo que hagan. O sea, ejemplo de las desapariciones forzosas, recomendación de ver el documental de So Kenya, 4.400 días de noche. O sea, personas que han estado desaparecidas 15 años, que su familia la daba por muerta. Y, o sea, sobre el aprendizaje en la academia, como ellas lo que hacían era escribirse en el traje típico saharaui, la melfa, de las mujeres. Utilizaban un trozo de jabón para aprender a escribir y aprender a leer. Quiero decir que el conocimiento es una herramienta para imponer la colonialidad y también para combatirla. O sea, darle herramientas a esas mujeres para que ellas mismas tienen súper interiorizado lo importante que es no ser analfabeta, lo importante que es poder transmitir los conocimientos de generación en generación, de manera oral, de manera escrita, porque es la única forma que tienen de transmitir también su identidad y su lucha, que sistemáticamente está intentando ser borrada. O sea, es que no hay ni siquiera certeza de cuáles son los derechos humanos que están siendo vulnerados. Se sabe, obviamente, hay estudios periodísticos, hay algunos abogados que pueden dar fe de lo que está sucediendo, pero a ciencia cierta no, porque hay una invisibilización sobre la problemática que es brutal, que a mí una cosa que me preocupa mucho es como que no se vea la intencionalidad, en el sentido de... invisibilizar no es simplemente que te resulte indiferente. No, es que una intención lo más intencional posible de que no se sepa eso. De que no se sepa la violación de los derechos humanos, ¿por qué? Porque hay intereses económicos detrás. O sea, el colonialismo no es una especie de proceso que se da históricamente sin que nadie lo quiera de forma inevitable, sino que hay intención de la metrópoli, de la personas que se aprovechan de esos recurso sacado de la explotación y se ve muy bien con el colonialismo verde, que es muy divertido porque la Unión Europea, divertido por no decir otra palabra.
Por no llorar.
Sí, por no llorar. O sea, la Unión Europea diciendo que ellos no van a comprarle a Marruecos energía renovable que se produzca en territorio ocupado, pero eso es imposible. O sea, técnicamente...
Es imposible saber de dónde coño...
Claro, o sea, viene por un cable a través de Gibraltar. O sea, ¿cómo vas? Como si la energía del Sahara oliese a una cosa y la del Marruecos a otra. O sea, es imposible saberlo.
Me imagino a alguien chupando el cable como si fuese una pila. Esto sí que sabe un poco a...
Tal vez saharaui.
Sí, sí, claro. Es como que dicen eso y ya está. Y dice todo el mundo. Se queda como contento con las instituciones y dice, bueno, pero no lo van a hacer. Y la gente sigue confiando. Da igual cuántas veces le decepcionen que siguen confiando en las instituciones, siguen confiando en que la Unión Europea hace su papel y es decolonial de alguna manera. Y que en la práctica es que se están lucrando de manera increíble.
Es que eso está relacionado con la colonialidad del poder, que eso es que yo creo que... A ver, hablar de los tipos de colonialidad es para otro programa aparte. Pero bueno,
continuación en stand-up.
Lo podemos pensar. Pero justamente esa colonialidad del poder y recurso es... se ve ejemplificada en la lucha de los saharauis la lucha contra esa colonialidad por el control de sus propios recursos naturales, ahora que los mencionáis, ¿no? Ya que el despojo territorial justifica la violencia y el control económico tal como ocurrió durante la conquista de Abya Yala, o sea, está intrínsecamente relacionado. Y una cosa muy importante que estuve... a raíz de unos audios que me mandó Guille, estuve pensando, meditando, es cómo la ocupación militar y, por ejemplo, la construcción del muro de defensa, Berm se llama, el muro marroquí este...
De la vergüenza.
Ese, exacto. Se interpreta como un acto de necropolítica. No sé si habéis leído el libro, está muy bueno. Donde el poder decide sobre la vida y la movilidad de la población saharaui, en este caso por parte de Marruecos. Y esto se acompaña en ese intento de epistemicidio que hablaba al principio, porque lo que hace de esta manera es negar la existencia cultural y política del pueblo saharaui, imponiendo la narrativa cultural del colon ocupante, en este caso que es Marruecos, ¿no? Y claro, relacionándolo con el tema de los derechos humanos, aquí es donde se ve ese universalismo de la ONU hipócrita y fracasado, porque existe una inacción por parte de la ONU como organismo. Yo cada vez que celebran de que la ONU fue mejor que la Sociedad de Naciones y es un exitazo y le debemos un montón, digo yo me lo pensaría, ¿no? Yo le daría un poquito una vuelta a lo que hoy en día supone
la ONU. En Europa
sí
que fue un éxito.
Es que las leyes, las leyes internacionales que se supone que están, que los países han dado su consentimiento, que son de obligación para garantizar el referéndum y no se ha llevado a cabo ese referéndum y apoyan a Marruecos, es como... O sea, ¿qué me estás contando? Se vio cómo Israel violó el derecho internacional de la flotilla yendo. Entonces, si Marruecos lo viola, o sea, ¿hasta qué punto ya el derecho internacional se está convirtiendo como en una cortina de humo, en un paraguas para que esté todo el mundo calmadito? Pero luego se está evidenciando que cada uno hace lo que quiere y Marruecos lo hace con el pueblo saharaui.
Y también como un problema incluso ya de nacimiento de la ONU es la idea de que tú para poder hablar en la ONU tienes que ser un Estado-nación. Y esto ya como tal es una imposición colonial.
Sí, sí.
O sea, cuando llegan a África, en el caso del pueblo saharaui, el pueblo saharaui no es solo lo que hoy sería la República Árabe Saharaui Democrática, no, es un poquito más para arriba del sur de un poquito al sur de Marruecos, es prácticamente también buena parte de Mauritania, parte de Argelia, y de repente se le impone y se limita que solo puede ser una nación, siendo una nación algo que no sabían lo que era, y ser un estado que es algo que tampoco sabían lo que era, porque el pueblo saharaui es un pueblo nómada. Y en este sentido, lo que hace primero la colonización española es que les está obligando a sentarse, es decir, ya les está imponiendo una forma de vivir, y ahora Marruecos va un paso más allá y ya no pueden ni siquiera ni moverse. Algo que los saharauis hacen mucho, por ejemplo, es el... tengo un fin de semana, bueno, ahora ya como tengo que vivir en la ciudad, porque si no vivo en la ciudad pues no puedo vivir, pues bueno, me voy un fin de semana al desierto con mi familia. Bueno, ya no puedo hacer eso porque tengo un muro que parte mi territorio por la mitad, que es un territorio que ya estaba impuesto, pero ahora te lo parto encima por la mitad. Y que además estamos hablando de que está protegido por en torno a 8 o 9 millones de minas antipersonas.
¡Guau! Eso es... O sea, y está ahí, ¿sabes? Y vivimos con eso. O sea, me refiero...
No, vivimos, no, que vamos a tener un mundial en un país...
Por ejemplo.
Promovido por España.
Claro. Morocco Oil no es...
Es israelí.
Vale,
nada. A raíz de lo que dices de lo de Estado-Nación, es que a mí una pregunta que me surge es si es una estructura de liberación o una herencia de dominación. Ese concepto de Estado-Nación que tenemos... y que se valida en el contexto internacional, ¿hasta qué punto no sigue ese mismo concepto, no sigue promoviendo la dominación de casos como el Sahara, ¿no? Porque, claro, a mí a veces me recuerda mucho, y creo que Guille, no sé si te va a resonar, con el tema de los pueblos originarios, por ejemplo, el caso Mapuche, es el conflicto que hay entre la soberanía estatal y la territorialidad ancestral. O sea, es un melón que a ojos de lo internacional cuesta mucho entenderlo. Y entonces, ¿qué hace lo internacional? Favorece a la colonia, en este caso a Marruecos, y a su concepto de Estado-Nación. No sé, María, ¿te he cortado?
Ah, sí, lo que iba a decir, pequeño inciso y ahora volvemos con esto. Lo que has dicho de Morocco-Noil, o sea, como se evidencia... como las potencias ocupantes imperialistas trabajan entre ellas. O sea, que hay una hermandad entre ellas, promovida también por Estados Unidos, porque aquí todo el mundo entra en el juego. Increíble, de hecho, el muro este de la vergüenza, que es, yo creo que es el segundo muro más largo del mundo. O sea, yo creo que será la muralla china y el muro de la vergüenza. Sí. Increíble.
Sí. Y la muralla china no va explotando miembros de gente que pasa por
pero,
allá.
Pero tienen el mismo espíritu, ojo, que la muralla china fue
también
construida
contra los bárbaros,
para eso.
Contra los bárbaros,
contra
nómada,
los otros.
Contra los nómadas, contra los...
Claro,
pues sea. Esas minas están financiadas por Israel.
Joder, está la cosa jodida. Yo no sabía lo de las minas. Yo sabía lo del muro, pero no tenía ni idea de que estaba yendo de minas, porque no entiendo que haya minas, ya de por sí, si hay un muro... que haya minas también, porque o sea, además hay patrullas y hay puestos de control.
Hay más
en medio,
minas que saharaui.
O sea, yo creo que a nosotras, quizás, porque tenemos más empatía con eso y estamos más sensibilizadas y concienciadas con esto, nos escandaliza y nos empatiza, pero es muy fuerte cuando luego salimos fuera de estos muros a la realidad y de nuestras burbujas y tú se lo cuentas a la gente y la gente lo toma como claro. Les da igual. O sea, es algo que en vez de que te genere empatía y te escandalice, lo normaliza. ¿Y por qué? Una cosa muy importante. No podemos hablar aquí de colonialidad sin hablar de islamofobia y de racismo. Y en este caso, lo que también da permisividad a la ONU y al derecho internacional de hacer no veo lo que está pasando o favorecer más a Marruecos es por ese racismo y esa islamofobia que existen. Porque claro, los saharauis es un pueblo musulmán. Entonces, eso yo creo que todavía acrecenta más. ¿Por qué? Porque ese racismo sistémico obviamente involucra a instituciones internacionales. O sea, cala. Cada persona que está dentro de ese tipo de organismo tiene una islamofobia instaurada y más aún promovida por Estados Unidos. Pero yo creo que, aunque muchas veces le achacamos mucho por la guerra del terror a Estados Unidos, esa islamofobia, yo creo que viene mucho más de antes todavía de los ingleses. Cuando los ingleses cogieron y la liaron de la forma en que la liaron en los territorios palestinos, o sea, se vio el de no queremos a esta gente y vamos a implantar estructuras que a lo largo de los siglos, cuando vaya evolucionando, se sigan propagando estas estructuras de Monara.
Y nos necesiten a nosotros. Exacto. Pasó en la India, pasó en Irlanda, pasó en 80 sitios donde fueron dejando fronteras reventadas y que sea lo que...
Claro.
Además se ve en el caso de Ucrania, así que solo tienes que comparar un caso del Sahara y Palestina con el caso ucraniano.
Claro.
¿En qué caso ha tenido más repercusión internacional en el agresor?
Claro.
Simplemente. Bueno, reflexiones finales. ¿Qué sacamos de todo esto? Voy a hacer la misma pregunta que en el último programa. ¿Qué puede hacer ciudadano de a pie para hacer algo?
Empezad vosotros.
Es como Sahara UPO, del otro lado como Amnistía.
O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos privilegiados es reconocer esa posición y ante esa posición, al menos, informarnos y conocer. O sea, no puede ser... que por nuestro país, por España, porque hay que decirlo así, porque somos parte de Occidente, esté ocurriendo un genocidio en Gaza, esté el Sáhara ocupado y seamos potencia administradora y ni siquiera sepamos qué está ocurriendo en esos lugares. O sea, lo mínimo que podemos hacer es estar informados.
Estoy de acuerdo con mi compañero y yo también quiero hacer llamamiento a no caer en un nihilismo depresivo, de no podemos hacer nada, todo está perdido, porque eso es exactamente lo que quieren. Que no estemos formados, que no hagamos comunidad, que no luchemos.
Que nos resignemos.
Efectivamente. Y nosotros, como además en el caso del Sahara, como españoles y españolas, me suena muy raro eso, sí, la verdad. Es un poco PSOE por mi parte. Yo creo que nunca he dicho esa frase, digo, no la voy a volver a decir, ¿vale?
Como andaluces y andaluzas.
Como andaluces y andaluzas. Como pueblo andaluz, es nuestra responsabilidad, especialmente, hacernos cargo. O sea, tenemos una responsabilidad como potencia administradora, que sigue siendo España, de no dejar esto ir. Y nosotros vemos desde Saharupo que los movimientos de solidaridad por el pueblo saharaui están muy envejecidos. Es decir, que no podemos mirar a otro lado. Es que depende de nosotros. Y el hecho de que yo creo que la gente se sienta que realmente es una pieza fundamental, porque es que de verdad, si no estamos nosotros, ¿quién habla del Sahara en la UPO? O sea, no por decir de repente enaltecernos, pero es que realmente hace falta y realmente somos necesarios, igual que nosotros, cualquier persona que tenga ese interés, y si no tiene interés, debería tener interés.
Claro, yo a lo que apelaría es a que nos permitamos evitar la incomodidad de intentar pensar y desaprender de esa parte colona que podemos llegar a tener, para intentar apelar a esa empatía hacia el otro y hacia la otra edad. El hecho de que, poniendo el ejemplo de Sahara, creo que a veces creemos que lo internacional está como súper alejado de nosotras, y no es así, porque lo que tú vas a la despensa y te pone que dice que viene de Marruecos, pues no, bebé, viene del Sahara
como
Occidental.
Como los tomates del Carrefour.
Exacto, bueno.
Culpa del PSOE que no se haya cambiado el etiquetado, un botón.
Vale, pues yo lo pienso, o sea, tú vas y tú me dices, esto viene de tal sitio, pues estás consumiendo, no estás solamente consumiendo un tomate. O sea, detrás de ese consumo y ese tomate hay toda una estructura y una complejidad que debería de ayudarnos a hacernos a pensar de decir hasta qué punto esto... Y con esto no digo que hagas un boicot, pero por lo menos que te ayude a pensar, a reflexionar y a intentar despegarte un poco de ese privilegio y de esa blanquitud, que es otro término que... Que bueno, en otro programa, ¿no, Pablo?
Sí, venga, hacemos otro. Stand-up, harán stand-up, que nosotros, siempre venís ustedes y nosotros no vamos para allá, no nos queréis.
Mentira, hay muchos temas, está la cosa chunga, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo soy de moderna, a mí me estoy aquí un poco, tiene que hablar Marco, que es de contemporáneo.
Sí, pues está Sudán y deberíamos de hablar de Sudán, muy fuerte, y de Burkina Faso.
Y Benin, yo iba a sacar hoy el tema de Benin también.
Vamos, tela, y de CAS, que no vea Chile ahora, telita, ¿eh? Sí. Bueno, en fin.
Bueno, pues con esto creo que cerramos el programa, Marco. ¿Hablas algo? ¿Quieres decir algo? Háblate un arco.
Nada, que encantado de que hayáis venido y que haya, por favor, parte 2, ¿no?, en algún momento.
Parte 2.
Sí, porque había que desglosar otras cositas, sí, sí, ¿no?
El contraataque de Paco Lisba.
O de todos los profes de juristas que nos toquen de aquí, que nos graduemos.
Fuera juristas de la universidad. Fuera,
por favor.
Fuera colonos de la universidad.
Fuera.
Bueno, con esto despedimos el programa. Chao.